Estás escuchando las noticias como son.
Hoy en de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar inmediatamente de lo que ocurrió el domingo allá en Guatemala. Señoras y señores, el humorista conservador Jimmy Morales ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Hay que esperar a octubre cuando tenga lugar pues el fin de esta contienda electoral también cargada de temas controversiales, sobre todo de corrupción. Y vamos a pasar con este tema ya a la ciudad de Guatemala.
Efectivamente, ya nos acompaña, o nuestro invitado es, telefónicamente lo tenemos desde Guatemala, como decías, Eduardo Stein, vicepresidente y ex canciller de Guatemala. Saludos, Eduardo Stein, ¿cómo está usted? Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias por invitarme.
Muy bien, comencemos primero hablando un poco de la figura de Jimmy Morales. Nadie con autoridad como usted, que está en Guatemala, que es un guatemalteco, para hablarnos un poco cómo un cómico puede ahora convertirse, si es que gana en octubre, ¿no?, asumir la presidencia de Guatemala. ¿Por qué logra los votos?
Bueno, yo creo que hay una combinación de factores que responden a los sucesos extraordinarios que hemos experimentado en estas semanas recientes, a partir sobre todo del 16 de abril, que se revela públicamente la existencia de una mafia que estaba en control de las aduanas y del ente recaudador de impuestos, y cuyos gerentes, o digamos cuyos directores, alcanzaban a todo el nivel de autoridades públicas hasta llegar a la ex vicepresidenta de la República y al ex presidente, presumiblemente. Segundo, porque acumulada una gran frustración ciudadana a lo largo de años recientes en contra de la corrupción, pero también en contra de las formas tradicionales de hacer política, quisiera detenerme un momentito en esto. Los partidos tradicionales, con 8 o 9 personas en su Comité Ejecutivo Nacional, controlaron o llegaron a controlar las decisiones más importantes de toda organización política, y el 80% de las designaciones de candidaturas a alcaldías, candidaturas a diputaciones, al Congreso, y por supuesto negociaron a su antojo la candidatura a la presidencia y vicepresidencia. Entonces, se fueron convirtiendo en años recientes en maquinarias de negocio y abandonaron su papel de intermediación entre la sociedad y el Estado, y por supuesto la ciudadanía se volcó a las calles en rechazo de la corrupción, que fue un primer pegamento, digamos, de la protesta social, y segundo pegamento, este rechazo a las formas corruptas y mañosas de hacer política. El señor Jimmy Morales se identifica ante el votante como una persona no contaminada por estas formas mañosas de hacer política, por estos esquemas de corrupción, aunque hay sectores que tienen todavía muy serias reservas sobre el origen de su partido y sobre su propio origen. Uh-huh. Pero creo que el resultado electoral no es ni más ni menos que un reflejo directo de este sentir de la población en la búsqueda de nuevos aires políticos, de nuevas sangres no contaminadas.
¿Eso es bueno o es malo? Se lo pregunto a usted, que es una persona con vieja data ya en toda la política guatemalteca. El encontrar un escape, votar por alguien que no se identifique como política, ¿eso es bueno o es malo? ¿Eso corre peligros?
Bueno, tiene evidentemente riesgos, porque se está votando por una persona a la que no se le conoce todavía ningún desempeño en la administración pública, y por muy talentosa que pueda ser en otros ámbitos, tiene todavía que ser probada sus destrezas políticas para manejar el gobierno. Pero también es, digamos, un conjunto de aspiraciones ciudadanas que representan un viento de aire fresco en la política nacional, porque lo vemos acompañado de este esfuerzo ciudadano al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que cuando fui vicepresidente promoví y pacté con la ONU, que ha permitido que mafias enquistadas en el Estado, que sabíamos desde hace años que existían, pero que nuestro sistema judicial no había logrado o no se había atrevido a identificar y procesar, ahora el Ministerio Público, con la ayuda de la CICIG, ha podido evidenciar elementos probatorios de validez penal que fueron los que fundamentaron la renuncia de la ex vicepresidenta, que está ahora encarcelada, esperando proceso, y el presidente que en este minuto, el expresidente que en este mismo minuto está en audiencia judicial ante el juez pesquisidor, que va a decidir si lo liga al proceso penal igualmente. Este es otro telón de fondo en donde la ciudadanía, sin violencia, sin dañar bienes públicos ni propiedad privada, se ha venido expresando durante 19 semanas cada sábado buscando la limpieza del Estado. Esto lo menciono con mucho énfasis porque no importaba quién ganara, y en segunda vuelta no importa quién gane, la ciudadanía ya tendrá un ojo atento y una vigilancia bastante rigurosa para exigirle a las nuevas autoridades del gobierno un desempeño transparente y probo.
Quiero también pues dar un poco de información a la audiencia, ¿no? El señor Morales incursionó en 1993, porque estamos hablando de que es un cómico.
Sí, pero bueno, un actor,
para
un humorista.
Que conozcan, claro. En la televisión nacional lleva 15 años con programas como Moralejas, que es un producto mediático en la selva guatemalteca de descomposición política. Y le preguntaron a él, convirtiéndose ya en presidente, si no le molestaba que la oposición en Guatemala pues le llame payaso. Y dijo, mis opositores tratan de ofenderme porque creían que me iban a sentir indignado y la población no iba a tomarme en cuenta. No me ofende que me lo digan, porque el payaso tiene fama de honrado y político, el político de corrupto y de ladrón. Le pregunto a usted, Morales, ¿es el voto rechazo, el voto ruptura con ese viejo sistema guatemalteco?
Por ahora, la mayoría de analistas lo ven así, pero pues no puedo dejar de mencionar, como lo dije hace unos segundos, que hay sectores que tienen todavía muchas reservas sobre lo que representa y los sectores a quienes eventualmente respondería. Ahora, digamos, en abono a su esfuerzo de transparencia, él hasta ahora no ha admitido ni aceptado ninguna contribución multimillonaria de dinero, como es la práctica común de los partidos tradicionales respecto de los grupos de poder, y no se conoce que tenga un respaldo financiero de grupos dudosos. Lo notable en este sentido es que compitiendo contra partidos que recurrieron a viejas prácticas de clientelismo, de dádivas a las poblaciones rurales pobres, de compra de votos, búsqueda de enriquecer sus representaciones en el Congreso a partir de una chequera gruesa. La campaña de él fue magra, fue muy sencilla, fue baratísima, y sin embargo ha roto los paradigmas históricos de las campañas electorales clientelares, aventajando ampliamente a los dos segundos lugares que ahora compiten por pasar a segunda vuelta, con muy poco dinero, con muy liviana, yo diría débil organización política y sin descansar en caciques locales. Claro. Esto es también una lección para nosotros mismos que necesitamos procesar.
Claro. Finalmente, no tenemos tiempo, pero también quería destacar algo. Manuel Valdizón, de Libertad Democrática Renovada, puede ser la persona que aparezca en la boleta, ¿no?, para el próximo mes de octubre frente a Jimmy Morales.
No, y muy cerrado el segundo lugar con Sandra Torres.
Sí, pero me gustaría brevemente que usted nos dijera también, el señor Valdizón tiene también sus cuestiones negativas. A él se le dice, y usted me corrige, copy-paste.
Bueno,
¿por qué? Porque copió y pegó parte de su tesis doctoral. ¿Es así o no?
Bueno, de eso se le acusa, de que en realidad obtuvo un título universitario y escribió su tesis con testaferros, que publicó un libro, gran porcentaje del cual sí se le comprobó que fue plagiado, pero todavía estamos esperando, y creo que hasta el viernes no será definitivo, el resultado que aclare quién de los segundos lugares iría a segunda vuelta, si es él o será doña Sandra Torres, ex primera dama de la nación. Pero en todo caso, ellos ambos y sus partidos sí representan modos tradicionales de hacer política, que es contra los cuales una gran parte de la ciudadanía ha reaccionado. Ambos tienen un porcentaje muy elevado de antivoto o de voto negativo en las encuestas, de manera que nadie sabe, no importando quién de los dos pase, cuál va a ser el comportamiento del votante, claro, en la segunda vuelta el 25 de octubre.
Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Stein. Gracias por ponernos en contexto la situación política guatemalteca. Un placer, y por supuesto lo vamos a molestar después en octubre, cuando sea la segunda vuelta y ya conozcamos quién va a ser el próximo presidente del país.
A sus órdenes.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bueno, ya tenemos con nosotros a nuestro próximo invitado. Me refiero al reverendo Marcos Antonio Ramos, el también clérigo, profesor, historiador, columnista, un gran amigo. Marcos Antonio, bienvenido acá a Las Noticias como Son.
Bueno, pues encantado de ser entrevistado por amigos tan apreciados.
Muchas gracias igualmente. De todas maneras, creo que el tema es obligatorio. Sin dudas, este año la celebración del Día de la Virgen de la Caridad se enmarca en un contexto inédito, Marcos Antonio. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque la televisión cubana lo transmitió en vivo. Esto ha pasado por primera vez, esto es inédito. Nunca lo había hecho en transmisiones diferidas, etcétera, pero en vivo este acto, eso le da una importancia sin dudas distinta. Porque se produce en vísperas de la visita del Papa, porque se produce, es la primera celebración después del deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, con un papel muy fuerte por parte de la Iglesia Católica en la intermediación de de todas estas relaciones con Estados Unidos. Así que yo creo que vale la pena enmarcar la celebración en todo este contexto, Marcos Antonio.
Bueno, es que se han producido cambios en las relaciones Iglesia-Estado por espacio de décadas, ¿no? Se fueron produciendo pequeños acontecimientos y disposiciones desde una época de grandes tensiones, la década del 60. El 70 fue una época del silencio, vamos a decir, desde la misma década anterior, pero ya la década del 70 y el silencio. En el 80 empieza a haber un poco de distensión, visitas de clérigos a Cuba, el libro Fidel en la religión de Fray Beto, la presencia de Castro en un templo metodista con la visita de Jesse Jackson en esa misma década del 80. En los años 90 ya se empieza a notar que hay cierto cambio, se declara el Estado laico, sustituyendo el vocabulario abiertamente materialista, filosóficamente hablando, de la Constitución, pero siempre ha habido limitaciones, restricciones, problemas aquí y allá, a veces por personalidades o a veces por simplemente por el hecho de que la Iglesia, pues, a veces le abrió las puertas a personas de la sociedad civil que no estaban de acuerdo con el gobierno, por lo menos en algunas actividades y algunas publicaciones que empezaron a demostrar cierta libertad, como Vitral, como la revista Palabra Nueva, la revista Publicaciones de las Iglesias Protestantes. Pero es ahora con este nuevo siglo y las visitas que se producen desde fines del siglo pasado y en este siglo, ya sea el Papa Juan Pablo II, el Benedicto XVI, y ahora el Papa como mediador en las relaciones con los Estados Unidos, que la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, tiene un papel visible. Ya lo era cuando las visitas papales anteriores, pero ahora el papel es mucho más visible. Visitas ya en un momento dado de Fidel Castro al Vaticano, Raúl Castro ahora está hablando de estar presente en todas las actividades, hasta sugirió la posibilidad de su regreso a la Iglesia Católica, todo lo demás. Entonces, esto que tú acabas de mencionar de la transmisión por televisión directamente de las celebraciones del 8 de septiembre, ya nos están diciendo que podemos anticipar mayores cambios en la relación Iglesia-Estado, en la libertad de culto, que todavía no es una libertad religiosa como la entendemos en ciertos países, ¿no? Y que también coincide con la realidad de que el país tiene controles políticos que no se van a eliminar de un día para otro, o quizá no haya planes de eliminarlo, no lo sé. De cualquier manera, el Papa es un individuo que ha recibido del actual Papa. Yo sé que para los católicos Juan Pablo II fue un Papa de gran importancia. Para la comunidad cristiana, más allá de la Iglesia Católica, en realidad esa gran importancia se le está dando a Francisco. Es decir, Francisco es el Papa que mejor acogida ha tenido en las comunidades cristianas no católicas. Es decir, que ningún Papa, ninguno, ni siquiera Juan Pablo II, ni siquiera de cerca han tenido el impacto y que ha tenido Francisco. Si yo estoy hablando de una perspectiva de alguien que no es católico, los católicos por supuesto, entre los distintos papas hacen su selección y ha habido papas con una gran proyección, ¿no? Pero Francisco va más allá de los límites denominacionales. Yo creo que es el único papa que ha intensificado grandemente lo que intentó hacer y empezó a hacer Juan 23. Así que yo creo que la visita al Papa, que va a ser acogido por toda la comunidad religiosa de Cuba, hasta donde yo conozco, va a tener un gran impacto, va a ser televisada, va a ser difundida. También sucedió anteriormente con otros papas, pero yo creo que ninguno va a recibir la difusión ni la acogida de Francisco, entre otras razones, por la mediación de él en el diferendo entre Estados Unidos y Cuba.
Marcos Antonio, claro, el evento este, como se dice, no poco usual que la televisión cubana transmita en vivo desde la Basílica allá en el Cobre, ¿no? El día 8 de septiembre, una misa en vivo. ¿Pudiera ser esto el preámbulo de que a la Iglesia Católica, a partir de no sé qué tiempo, qué día, posterior a la visita del Papa Francisco, se le dé espacio en los medios de comunicación? En otras palabras, ¿inicialmente una misa dominical por televisión?
Eso es posible, muy posible. Yo creo que la tendencia actual va en esa dirección. Yo creo que a partir de la visita del Papa vamos a ver algunos cambios en ese sentido. Ahora, de ahí a pensar que eso va a cambiar todo el ambiente político y económico, claro, de Cuba, no. Pero desde el punto de vista de la religión, sí. Y eso va a ayudar también a otras denominaciones que de alguna manera se benefician de que exista esa atmósfera de entendimiento, al menos parcial, o quién sabe, o más que parcial. Ahora, lo que sí tenemos ante nosotros es una etapa que no es fácil de anticipar, porque ha habido muchos precedentes que se ha esperado algo y no se ha producido, pero de todas maneras yo creo que este es un momento interesante para los que estudiamos el fenómeno religioso en el Caribe, en Cuba y en el mundo, y para los cubanos que viven en la isla tiene una relevancia mucho mayor.
Ahora, mi pregunta es, ¿es una decisión personal de Raúl Castro? ¿Es quizás un sentimiento personal de él? ¿Es una política de Estado? Y hay un tema que yo me atrevo a ponerlo en todo lo que usted mencionó durante toda su intervención, de todos los distintos capítulos de la Iglesia dentro de Cuba y los acercamientos, y tiene que ver con el papel que jugó la Iglesia Católica, el cardenal específicamente, pero la Iglesia Católica, en la liberación de los 75 presos del grupo de los 75.
Bueno, ese es un asunto entre muchos otros.
Yo quise mencionar uno más. Claro, ahora, ¿por qué se está produciendo? ¿Es una decisión personal de Raúl Castro? ¿Es una estrategia del gobierno? ¿Por qué se produce?
Hay de todo un poco. En estas cuestiones que tienen que ver con Iglesia, Estado, y relaciones políticas y sociales, en situaciones tan específicamente complicadas como la de Cuba, hay de todo un poco. Es decir, Raúl ha sido más abierto a hablar con gente de la Iglesia, aunque parezca increíble. Si nos guiamos, por ejemplo, la reciente biografía que se hizo del arzobispo Enrique Pérez Serante, ya desde el momento de mayor, usar la palabra que se utiliza, se razón, ¿no? Sí. Él a veces aceptaba comunicados que le enviaba Enrique Pérez Serante y que no llegaban a la cúpula en el sentido del jefe del gobierno. Eso pudiera tener algo que ver con eso. Pero más allá, está la política que se ha adoptado, la cual, por supuesto, tiene raíces en el mismo Fidel Castro y en el, vamos a decir, el Buró Político, el Consejo de Estado, la cúspide de la Revolución. Yo creo que sí, pero creo que el carácter de Raúl se ha prestado más a todo esto. Sí. La manera de hablar de él, de expresarse, y también los cambios que ha habido en el mundo han incidido sobre esto. Es decir, no estamos en el mismo mundo del año 1959. A veces los cubanos olvidamos que eso sucedió hace 56 años. Imagínate si ha durado todo este tiempo, pero imagínate si en el año 59 hubiéramos estado hablando de lo que aconteció en el año 1903. La gente hubiera dicho que no, es una cosa muy esa. La época de Las Palmas, el Tratado de Reciprocidad, el establecimiento de la base naval, la declaración de los problemas que hubo entre Las Palmas y el ministro de los Estados Unidos, Eisenhower, y todo eso, lo hubiéramos visto como una cosa. Y lo mismo, en cierto sentido, si usamos esa comparación, pudiéramos decir con lo que sucedió en el año 59, es decir, que Cuba está en un proceso que no quiero decir que sea de cambio hacia el sistema que disfrutábamos o que sufríamos, para usar el lenguaje a favor de todo el mundo, ¿no?, en el año 58, pero sí hay evidencia de que ya no es el mismo periodo. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas decisiones van más allá de una persona, en respuesta a tu magnífica pregunta, uh-huh. Van más allá de una persona. Eso no puede suceder únicamente porque alguien toma esa decisión. Eso tiene que ver con una serie de factores externos e internos, objetivos y subjetivos. Tiene que ver con el cambio con los cambios en la correlación de fuerzas internacionales. Todo eso, usar el lenguaje que conocen mejor allá en Cuba misma, todo eso va en esta dirección. Es decir, la dirección va hacia cierto grado de apertura. Yo no puedo, en este momento, y creo que casi nadie pudiera, a no ser los que están en los que hacen decisiones, ¿no?, los que tienen poder, autoridad para hacer decisiones, pero de que hay cierto grado de apertura, lo hay. ¿Por qué lo hay? ¿Hay interés político en eso? ¿Es para controlar a la iglesia o es para recompensar a la iglesia por algo que ha hecho? Todo eso se puede especular. Tú mencionaste al cardenal Jaime Ortega. Sin Jaime Ortega no se puede escribir la historia de Cuba en las últimas décadas. Es decir, aparte de las personalidades del gobierno, las más altas, la figura que más se ha destacado en todo este proceso ha sido el cardenal Ortega. El cardenal Ortega es conocido en el mundo entero. ¿De qué otra persona, aparte de los funcionarios principales, es decir, de Fidel, Raúl, etcétera, del gobierno cubano, qué otro cubano es conocido a nivel planetario? Bueno, pues Jaime Ortega lo mismo. ¿Y qué podrá ha desempeñado su papel como el líder de la iglesia romana católica en Cuba? Y al mismo tiempo ha participado en ciertos asuntos que son importantes, como quiera que sea.
Reverendo, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado estos minutos y, por supuesto, lo estaremos molestando más adelante. Queda mucho por caminar todavía.
Mientras sea ese tipo de molestia, no hay mucho problema.
El ilustre Marcos Antonio Raúl.
Sí, señor.
Hoy en las noticias como son. Gracias. Vamos al cierre.
Un abrazo para todos.
Gracias.